les puedo elevar algo. Yo quiero que ustedes vean. Esta es una cajetilla de cigarros vacía. No, no fumo. Me la encontré en Inglaterra, en la calle, una vez que estaba yo visitando allá. Y tiene dos advertencias, dice. La advertencia dice, el fumar daña seriamente a usted y a todos los que están cerca de usted. Y en el otro lado la advertencia dice, los fumadores mueren jóvenes. Es fácil poder ver esto. Los fumadores mueren jóvenes. Y vemos esta cajetilla y está vacía. Esto indica que la persona que compró esta cajetilla de cigarros, cuando estaba llena, yo creo que pudo leer. Y yo creo que él mismo leyó y decía, los fumadores mueren jóvenes, pero ignoró la advertencia. Pero algunos no lo leen, lo escuchan, pero ignoran el mensaje. Algo que siempre noto cuando estoy viajando, llego a los aeropuertos y me doy cuenta que los fumadores se reúnen y se sienten como familia. Se congregan en cierta sala y nosotros podemos verlos a través de las paredes de vidrio. Y se puede observar que parece que es una chimenea. Parece ser como el día más nublado y contaminado en la ciudad de Los Ángeles. Y comparten el humo los unos con los otros. Con todo y eso, ven la advertencia, dice, los fumadores mueren jóvenes. ¿A dónde voy con esta ilustración? Es una buena pregunta. El tema de los Efesios o la epístola a los Efesios es que Dios levanta una familia nueva con nuevos valores, nuevas relaciones, un nuevo nivel de vida, nueva operación, pero todo está basado en verdad, la verdad que se tiene que entender y aceptar. No nomás podemos leerlo, tenemos que practicarlo. La familia que se congrega como una nueva sociedad, y todo es nuevo y está basado en verdad, que se tiene que escuchar y obedecer. Algo acerca de las epístolas de Pablo. Es un estilo paulino muy propio de Pablo. Siempre comienza con una forma doctrinal y luego sigue con una aplicación. En este libro de Efesios son 6 capítulos, se pueden dividir. Los primeros 3 son doctrinales. Esta es la verdad que quiero que entiendan. Capítulo 4, 5 y 6, que es la segunda parte, dice, ahora que ustedes ya entendieron la doctrina, ahora viene su deber. Basado en la doctrina que ya entendieron. Esto es lo que entendemos y es como deben de vivir y esto es lo que deben de hacer de acuerdo con lo que ya aprendieron. Capítulos 1 y 2, 3 son capítulos doctrinales y 4, 5 y 6 son capítulos de aplicación. Lo voy a dividir en dos secciones en una forma única. Los Efesios nos dirán, número 1, de la riqueza del creyente. Número 2, del andar del creyente. Número 3, la guerra del creyente. Se puede dividir en esas 3 categorías. La riqueza, el andar y la guerra del cristiano. También podemos decir doctrina, deber y dificultades. Esos son los 3 lugares que vamos a acampar y vamos a ver cómo crecer como cristianos. Vamos a aprender a andar como creyentes y luego vamos a aprender cómo pelear como creyentes. Estas son las 3 categorías que vamos a ver en el libro de Efesios. La sociedad de Dios basada en la verdad y nos dice de la riqueza, del andar y de la guerra del creyente. hay otra forma que se puede delinear este libro. Por ahí, porque hay diferentes palabras. En el capítulo 1 nos dice que estamos establecidos en lugares celestiales en Cristo. Y también el capítulo 4 nos habla de el andar dignos de estar en la presencia de Jehová, basado en estas cosas. Y también en el capítulo 6 nos dice que continuemos en esta lucha contra las acechanzas del diablo. Estamos sentados, andamos y debemos estar firmes. Es la misma idea. La riqueza, el andar y la batalla del creyente. Vamos a hablar algunas palabras acerca de Efesio. La ciudad de Efesio era la capital de Asia Menor al tiempo de Pablo. Como los habitantes llegaban como número de 500,000. Era el camino de oriente al poniente y en el centro se encontraba esta ciudad de Efesio y se consideraba como la riqueza del Imperio Romano. Los negociantes venían aquí, los comerciantes traían sus artículos para comprar y vender. Cuando Pablo vino a Efeso en su primer viaje misionero, no se tuvo mucho tiempo ahí, pero se fue después de su primer viaje, pero regresó en su segundo viaje misionero y se quedó ahí como 3 años, enseñándoles, diríamos, exponiendo el Evangelio y y la ley de Dios. Y se estableció un concilio. En su viaje número 3, vino por última vez, no llegó hasta Efeso, pero se encontró a las orillas de Mileto, no muy lejos, y reunió a los dirigentes o los ancianos de la iglesia y les dijo: yo sé que después de mi partida, en el capítulo 20, verso 19 de Hechos, después de mi partida vendrán lobos salvajes que no perdonarán el rebaño. También Efeso era un lugar o la iglesia a que Jesús se dirigió en el libro de Apocalipsis capítulo 2. Las famosas 7 cartas a las 7 iglesias de Asia Menor. En los primeros en esta lista en Apocalipsis era al mensajero de la iglesia de Efeso. Estas cosas dice el que tiene las 7 estrellas en sus manos y que camina entre los candeleros de oro. Yo conozco tus obras, conozco tus paciencias, conozco tus obras. Yo sé que no aguantas a los que dices que son apóstoles y no lo son. Pero tengo algo contra ti. Has dejado tu primer amor. Arrepiéntete. Por lo tanto, arrepiéntete. Y ustedes saben el resto de estas cartas. Pequeñas tarjetas postales que Jesús envió advirtiéndole a la iglesia de Efesio de su tendencia a la decadencia espiritual. Parece ser que esto era su legacía. Aquí se hizo la gran obra por Pablo el apóstol, se quedó aquí por 3 años, más que ninguna otra ciudad que él visitó y estableció iglesias. Pero con todo y esto, Flavio, el historiador primitivo, nos dice que en la primera parte de la vida del apóstol Pablo, cuando él vivió en Efeso, lo único que hacía era combatir la influencia mundana. A ese tiempo, Efesio perdió su influencia, su poder en el mundo. Ahora, si alguno de ustedes va a Efesio en estos días, algunos de ustedes han ido, porque hemos hecho viajes llamados los viajes de Pablo, llegarán a las ciudades antiguas. Esta ciudad ha sido excavada y descubierta como el 25%. Es bastante para una ciudad, porque era una gran ciudad. 25% es mucho. Y nos dice que han descubierto lugares espectaculares. Si llegas al ver el Teatro Odeón, para el tiempo de apóstol Pablo, continúas por la calle, a la calle llamada Agora, al mismo tiempo que es el mismo mosaico donde Pablo caminó, está ahí estos días. Continúas por esa calle y vas a encontrarte cara a cara con unos pilastras impresionantes, que es la biblioteca llamada Celsus. Y luego de allí volteas a tu derecha y llegas hacia el antiguo embarcadero, y al lado derecho te encuentras este gran teatro donde había sillas para 25,000 personas al tiempo de Pablo el Apóstol. Y fue en este teatro, que todavía está visible, donde la gente gritó por casi 2 horas, ¡grande es la diosa Diana de los Efesios! Diana era la deidad principal en Efesio en esos días. El templo fue llamado uno de los 7 maravillas del mundo. Diana era un nombre. El otro nombre que se le dio era Artemisa, que era en griego. Diana es en el idioma romano, pero era la misma diosa de los efesios que la alababan en aquellos lugares. Cuando Pablo escribió esta carta, él se encontraba encarcelado. Estaba en una cárcel romana. Cuando ya estaba cerca de su carrera, fue arrestado y llevado a Cesarea. Lo vemos en el capítulo de los Hechos, cuando estuvo frente a Félix, Festo y Agripa, estuvo allí, pasó por 3 juicios. Eventualmente le pusieron en un barco y fue a dar a Roma. Y fue en su casa donde estaba arrestado, porque él dice que vivía en su casa de alquiler por 2 años. Mientras que él estaba allí, encadenado a un guardia, día y noche. ¿Se imaginan ustedes estar encadenados al apóstol Pablo? Tenías que oír sus conversaciones con las iglesias, con los líderes de las iglesias locales. De ahí dictaba estas cartas como Efesio a esta iglesia. Literalmente tenía una audiencia cautiva, así que él estaba siempre predicando. Con razón, Pablo, cuando escribe otra carta, dice que muchos en la casa del César, y aún los guardias del pretorio, conocieron al Señor Jesucristo. ¿Tenían qué? No tenían salida, porque estaban encadenados con el apóstol Pablo. Uno de estos visitantes a Pablo fue un ciudadano de Efesio llamado Tíquico. Y este le es mencionado en el capítulo 6 de esta carta y el verso 21. Él fue el portador de esta carta que Pablo dictó, estando amarrado a un guardia romano. La carta se leyó, Pablo la firmaba, Tíquico llevó esta carta desde esa cárcel romana hasta Efeso, a la Asia Menor. Y eso es lo que vino a ser la carta a los efesios. Mencioné al principio que esta carta es una joya en la corona del Nuevo Testamento. Esto le llamaríamos, como decir, el gran cañón de las grandes escrituras. Esta carta nos enseña lo ancho, lo alto y lo hondo del plan de Dios y el amor y misericordia y la salvación. O también podemos verlo de diferente forma, porque viendo la carta de los efesios tenemos la mejor vista al plan de Dios para redimir a la gente. Esa es una escena hermosa, porque nos pone en lugares celestiales con Jesucristo mismo. Vamos a ver nuestro esquema, vamos a ver estos capítulos y vamos a escoger algunos capítulos para ver cómo todos se unen, y luego vamos a dar otro vistazo. Número 1, capítulo 1 al 3, es aquí vemos la riqueza del creyente, es lo que ya tenemos, quienes somos. Y también aquí hay una frase que aparece y se repite varias veces en este libro de los Efesios, en esta, principalmente esta sección, es la frase, en Cristo. Ustedes están en Cristo. Ustedes han venido a Cristo. Una vez que vinieron a Cristo, Dios los ve a ustedes en su Hijo, en Cristo. Y esta es una frase muy hermosa que aparece aquí. Y tiene una verdad teológica muy clara. Por lo menos 27 veces se menciona aquí y nos dice, ustedes están en Cristo. Nos va a decir de lo que ya tenemos. Yo he mencionado que si ustedes me están escuchando, yo sé que siempre me están escuchando. que había mucha riqueza en Efeso, porque todos los comerciantes que venían aquí, Efeso se consideraba el banco de Asia. Era el centro financiero del Imperio Romano. Esto es muy interesante porque Pablo escogió usar varios de este lenguaje financiero, en términos financieros. En inglés se traduce como la palabra herencia. Otro término, cumplimiento, y el otro término, llenamiento. Lo que Pablo está diciendo aquí es, nos está dando la sabiduría a estos creyentes en Efeso. Así como una cantidad de riqueza espiritual que ya tienen como cristianos, la riqueza en el banco espiritual. No sé si ustedes han tenido esta experiencia, que han llegado a un cajero automático ATM, escribes tu clave y ves un mensaje que te dice, lo siento, pero falta de fondos, o no hay fondos para ti, escribes un cheque o tratas de usar tu tarjeta de crédito y la mesera te da una vista media avergonzada, dice, quizás nuestra máquina no está funcionando, ¿no trae usted alguna otra tarjeta? Esto es vergonzoso. Cuando no puedes usar el dinero que tienes en tu cuenta. Aún peor es que si tienes una gran cantidad de dinero en aquel banco y vives tu vida sin saber lo que tienes. Por eso es que vives como un esclavo cuando en verdad eres el príncipe. Tienes la riqueza, pero no la puedes usar, o no has decidido usarla. No has sabido usarla porque es tan común. Por eso es que Pablo, que los creyentes en Efesios sepan que son ricos. ¿Dónde está su riqueza? Porque son creyentes, que son ricos en Cristo. Capítulo 1, verso 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué son estas bendiciones espirituales? Verso 4 nos dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, somos ricos por nuestro Padre, por la herencia. Somos hijos de nuestro Padre en el cielo. Y entonces, no, nuestra riqueza no tiene límite. Somos herederos de esa riqueza, porque Él nos escogió. Verso 5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. ¿Cuál es la riqueza? ¿Qué es lo que tenemos en nuestro banco espiritual? Número uno, Dios nos ha escogido. Esto molesta a algunas personas, principalmente incrédulos. Les molesta a algunos llegar a entender que Dios de veras tiene capacidad para escoger. Se enojan porque Dios ha escogido ciertas personas por alguna razón. Aquí estamos como humanos creados a la imagen de Dios. Y que Dios nos escoge y nos atrevemos a pensar, Dios no debe de hacer eso. Porque Él es Dios y somos creados a su imagen. Y Él es la persona que con personalidad Él puede escoger. Yo no lo veo como un problema. Yo lo veo como una bendición. Porque Dios me escogió. Y Dios te ha escogido a ti también. Quizás seas un incrédulo esta noche y tú cómo puedes decir, a mí Dios no me ha escogido. Pues yo te digo, recibe a Jesucristo y sabrás que también eres escogido. Tú dirás, no acepto a Cristo. Entonces yo te diría, Dios no te ha escogido. No es justo. Pues recibe a Jesucristo y descubrirás que Dios te ha escogido. Yo no creo que quiero hacer eso. Entonces a lo mejor Dios no te ha escogido. la verdad en que Dios nos ha escogido no contradice tampoco los demás atributos que tiene, como la sabiduría. Primera de Pedro capítulo 1 dice, hemos sido predestinados basados en lo que Él sabe de nosotros por adelantado. Ese es el atributo de Dios que nosotros venimos. Y hace un sentido perfecto. Desde el punto de vista divino, Dios nos escogió. A mí me gusta mucho como Charles Spurgeon lo explicó. Dice, qué bueno que Dios me escogió antes de nacer, porque después de eso no me hubiera escogido nunca. Es interesante entender, aunque no es verdad, porque tú no crees que Jesucristo sabía que Pedro lo negaría. O también Jesús no sabía que Judas lo iba a traicionar. Jesús también sabía que Tomás iba a dudar de él. Aún predijo que Jesús iba a hacer y que Judas lo iba a hacer también. Entonces Jesús lo sabía por adelantado y con todo y eso dijo, ustedes no me escogieron, pero yo los he escogido a ustedes. Dios nos ha escogido, es parte de esa, nuestra riqueza. Porque Dios nos haya escogido. Algo más que notamos en estos versos es, Dios nos adoptó. Cuando pensamos de adopción, adoptar a un niño. En las antigüedades, cuando se adoptaba a alguien, se le daban los derechos como hijo adulto. Entonces, tú y yo podemos disfrutar la herencia ahora mismo. No tenemos que esperar cuando lleguemos al cielo. Y ahorita estar sufriendo, la vida está difícil. Y gozaré cuando llegue al cielo. Es mejor disfrutarlo ahora mismo. Porque tenemos tanto en nuestro banco espiritual y que debemos de disfrutarlo ahora mismo. Dios nos escogió. Él nos adoptó. Número 3, Él nos redimió, es lo que decimos aquí. Nos redimió por su sangre. Ese es un lenguaje para hablar de la esclavitud. El imperio romano era peor que la esclavitud de los Estados Unidos antes y durante la guerra civil. Casi la mitad del imperio romano eran esclavos para Roma. La idea de redención era comprar a alguien, pagar lo que valía aquella persona en el supermercado donde vendían a los esclavos. Comprar a alguien para ti, llevártelo y luego decir a esa persona, eres libre. Ese es cómo se explica la redención. ¿Cómo lo hizo? Nos redimió llevando nuestro pecado, nuestra culpa sobre el inocente. Quizás quieran escribir en su Biblia, 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nos fuésemos hecho justicia por la fe de Dios en él. Somos ricos por nuestro Padre, es lo que Pablo nos está diciendo. Esa es nuestra riqueza. Somos ricos por nuestro Padre. Número 2, somos ricos por el perdón. Capítulo 2, desde el 1 al 10, nos explica de esto. Estos versos de capítulo 2, le vamos a llamar el panteón, donde pasamos de muerte a vida. Fuimos muertos, ahora tenemos vida espiritual. Capítulo 2, verso 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Cuando naciste a este mundo, llegaste muerto, espiritualmente muerto, físicamente vivo, pero espiritualmente muerto. Cuando eras niño, llegaste a este mundo muerto. Así como cuando en un accidente levantan un herido y rápidamente lo llevan al hospital y los que lo examinan dicen, llegó muerto, así. Llegamos a este muerto y nacimos vivos físicamente, pero estábamos muertos espiritualmente, separados de Dios. Esto quiere decir que tú y yo somos pecadores, no solamente porque lo escogemos hacerlo, sino que somos pecadores por naturaleza. Llegamos muertos. Notemos esto. El incrédulo no nomás está enfermo, está muerto. Si estuvieras enfermo, podías curarte. Un muerto no se puede sanar de nada. Necesita ser resucitado. Necesita que se le inyecte vida. Necesita algún acto espiritual. Por eso es que Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes entrar. O no puedes ver el reino de Dios. Porque Nicodemo estaba muerto. Necesitaba nacer de nuevo. Nacer de lo alto. Un nuevo nacimiento. Estábamos muertos en nuestros traspases y pecados. Esto es importante entenderlo, porque muchísima gente cree que toda la persona es espíritu de Dios y que están vivos y que todo lo que tienen que hacer es ser religiosos y ya son salvos. No puedes sanar a un muerto otra vez. Si tuviéramos, no estamos enfermos, estábamos muertos. Puedes enviar un pecador a la mejor escuela del mundo y vendrá a ser nada más que un pecador educado. También puedes enviar gente a los colegios y pueden llegar a ser gentes con mucho éxito, se pueden enriquecer, tienen poder, pero serán pecadores poderosos. Necesitas algo más que cambios externos en este mundo para que una persona venga a vivir. Necesita un nacer de nuevo. Les voy a explicar cómo esto funciona. Esto lo voy a unir con algo que está en el capítulo 5 de los Romanos. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos comenzaron una cadena de eventos que le vamos a llamar muerte. Nos trajeron muerte. Adán actuó, como los teológicos le llaman, la cabeza federal de la raza humana. Lo que Adán hizo nos trajo muerte a toda la gente. Romanos 5, verso 12 dice, entró en el mundo, por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, el pecado, la muerte, así, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por eso es que la muerte reinó por el pecado. Número uno, la muerte entró. La muerte se extendió y la muerte reinó. Todo por lo que Adán hizo. Él comenzó una cadena de eventos. Adán inauguró el evento. Muchísimas gracias, Adán. Por eso es que nacimos muertos. Por eso es que necesitamos un nuevo nacimiento. Uniendo todo esto, lo que quiere decir, cuando la persona nace por naturaleza, es pecador. Y a esto le llamamos depravado. Se oye muy feo esto, pero en verdad es la depravado. El hombre es depravado. ¿Ustedes han oído este término? Depravado, lo que quiere decir, no quiere decir que la persona es mala. Lo que quiere decir es que es malo frente a Dios. No importa cómo se porte, cómo se sonríe, cómo se viste, todos somos depravados. El hombre depravado, como humano, aún hasta un niño que se ve tan inocente está muy contento en sus cobijitas, pero espera que ese niño crezca. Y te voy a comprobar lo que acabo de decir. Pregúntale a cualquier mamá que es persona que se puede expresar. Es verdad. Y por eso es que todos necesitamos salvación. Esto nos ayuda porque nos contesta una pregunta muy onda. La pregunta es, ustedes la han oído, casi todos los días se oye en diferentes partes, ¿por qué es que somos tan corrompidos como raza humana, por eso es que somos como somos, porque es que después de miles de años de historia, parece ser que no nos hemos limpiado, y la gente siempre está culpando a veces a la... a los noticieros liberales, o a los republicanos, a los demócratas, o a las Naciones Unidas, porque es algo más profundo que esto. Por lo que Adán trajo a la raza humana, toda persona está bajo la sentencia de muerte, o sea, llegó muerto, y por eso es que tiene que nacer de nuevo en Jesucristo. Por eso es que lo que dije desde el principio, a una persona le das la mejor educación y lo mandas derecho al infierno si no tiene una relación con Jesucristo. So, la orden no cambia. Verso 4 del capítulo 2 dice, pero Dios, estas son las palabras tan hermosas, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Algo que no merecemos, sino que eres salvo por gracia. ¿Cuándo es que Dios nos amó? Pensamos en esto. ¿Cuándo notaste tú que Dios te amó personalmente? ¿Cuando eras bueno? Dios te amó al momento que tú dijiste, creo que quiero ser persona mejor, quiero ser más espiritual, creo que quiero ir a la iglesia, voy a vivir para Cristo. Entonces Dios te pudo, ¿tú crees que entonces Dios te dijo, ahora sí te amo? Veo esa esperanza en ti. No, Dios nos amó cuando éramos pecadores. Aún verso 5 nos dice, cuando estábamos muertos en nuestra maldad, nos dio vida en Cristo Jesús. Esto es fundamental. Es trágico que muchos cristianos viven en un estado que no entienden, como si Dios todavía los estuviera acusando los pecados que antes cometieron. Viven una vida en tristeza, oprimidos, no hay razón para esto. Ustedes han sido redimidos. Eras esclavo, pero Dios te ha libertado. Dios te adoptó como hijo. Te dio el derecho de disfrutar la herencia en Cristo y te ve a través de Cristo. Otra vez, si puedes leer en tu escribir en tu Biblia, y debes de poder escribir en el lado de tu Biblia, escribe en la esquina Romanos 8:32, que dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? En otras palabras, no hay creyentes que sean de segunda clase. Todos los creyentes somos riquísimos y tenemos un banco espiritual de donde podemos obtener todas las riquezas de Dios. Somos ricos por nuestro Padre, ricos por el perdón, ricos en otra forma, ricos por nuestra familia espiritual, los creyentes que nos rodean. Capítulo 2, versos 11 hasta el capítulo 3 nos explica esto, lo que Pablo nos está diciendo aquí, el resto del capítulo 2 y hasta el capítulo 3, se refiere a esta verdad. Los creyentes, los que viven en la casa de la fe, la iglesia de Jesucristo, la sociedad nueva, estas nuevas relaciones que tenemos, todo está basado en la verdad. Es el tema de esta sección. Es importante porque nos está diciendo de nuestra riqueza que tenemos en el banco espiritual. Somos ricos por la familia de Dios que nos rodea. Quiero decirles que yo he aprendido a disfrutar mi familia espiritual. Me gozo de que Dios me puso en medio de hermanos y hermanas que me aman, oran por mí, están conmigo, me animan, me muestran que se preocupan por mí. La imagen que Pablo utiliza aquí es familiarizada entre los judíos. Principalmente nos habla del templo antiguo. Capítulo 12, verso 14 dice, porque Él es nuestra paz, enfatiza paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Recordamos el templo en Jerusalén? ¿Recuerdan ustedes aquello? ¿Ustedes han oído del templo en Jerusalén? Que había diferentes portales, había paredes que separaban un grupo de otro, especialmente si era un extranjero el que venía. Los extranjeros no se les permitía acercarse porque eran foráneos, no judíos. So, los guardaban separados. Verso 19 del capítulo 2 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien nosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. La audiencia judía que estaba escuchando esto, ellos pensaban en el templo en Jerusalén. Mientras que ellos se imaginaban, los gentiles se imaginaban del templo en Éfeso, el templo de la diosa Diana o Artemisa. Había ciertas cosas en los templos que era igual cómo edificaban sus templos. Cuando una persona edificaba un templo, y todavía se puede ver en el templo de Herodes, para comenzar la construcción del templo, ponían una gran piedra. Y todo el edificio estaba basado en el nivel de la piedra mayor. Regularmente era una piedra grandísima. Si ahorita vas a ver el templo en Jerusalén, te vas a encontrar y vas a poder una piedra gigantesca que puede estar al tamaño de un carro de tren de nuestros tiempos. Algunas piedras pesaban 400 toneladas, una sola piedra, y la ponían en cierto lugar, se entendía que de esta piedra iba a continuar el nivel, el resto del templo. Esto era el fundamento. Todo lo demás estaba edificado basado en aquella piedra o al nivel de aquella piedra. Todo tenía que estar al nivel de la piedra que usaban los edificadores. Jesucristo es esa piedra gigantesca que sobre esto todo lo demás está edificado. Sobre esto se siguen poniendo piedras más pequeñas. Esto nos habla que sobre de Cristo siguieron las enseñanzas y doctrinas de los profetas, de los apóstoles del Nuevo Testamento. Y sobre todo esto, todas las demás piedras que Pedro nos se refiere a los demás edificadores, es una ilustración cómo se edifica un edificio. Nosotros, el pueblo de Dios, edificados sobre las enseñanzas de Jesucristo, uno sobre otro, algunos edificados en las enseñanzas de Pablo, otros en las enseñanzas de Jesucristo y los profetas. Por eso es que Jesucristo es el cimiento original. Luego sigue las enseñanzas de los profetas, apóstoles, serán las piedras más pequeñas. Aún todavía piedras más pequeñas que a veces hasta se nivelan con un pequeño martillo. Pensemos en esto. Capítulo 3 nos muestra cómo todo se acomoda como familia. Dios nos da regalos, talentos, y los compartimos entre unos con otros. En el capítulo 3 nos dice que somos edificados sobre el cuerpo de Cristo. Y Pablo dice, esto es un misterio, ha sido un secreto en el Antiguo Testamento, pero se nos ha revelado en el Nuevo Testamento. Capítulo 3, verso 5 dice, un misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu Santo, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Principalmente los judíos creían que solamente los judíos podían ser hijos de Dios. Por eso es que nosotros ahora sabemos que todo el mundo vino a ser construida sobre los judíos. Esta es nuestra riqueza. Estos son los primeros capítulos. La riqueza del creyente. Somos ricos por nuestro Padre, ricos por el perdón y ricos por la familia de Cristo. La segunda sección del libro es el andar del creyente. Es como debemos de caminar basados en la verdad de los primeros capítulos. La verdad debe de cambiar las vidas de las personas. Cambio, porque como dice en grandes letras en la cajilla de tía cigarros, los fumadores mueren jóvenes. Eso es cierto, no hay nada falso. Los fumadores mueren jóvenes. Si eso es verdad, también tiene que ser verdad que si tú te abstienes de fumar, no es que esté anunciando que no consumen cigarros. Simplemente es una verdad que si los fumadores mueren jóvenes, hay una vida mejor sin fumar. Pero tienes que entender la verdad que está escrita en este libro. ¿Cómo es que la vida es mejor espiritualmente? Basados en la riqueza que se revela en los primeros capítulos. Dice, el capítulo 4, verso 1, dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, ricos, vivir con los principios que eres elevado con Cristo a los lugares celestiales. ¿Qué quiere decir esto, Pablo? Pablo lo que nos quiere decir en los capítulos que siguen, cómo andar en el mundo frente a otros cristianos y en nuestra casa, en nuestro hogar. Primero, frente a otros cristianos. Veamos, en verso 2 de capítulo 4. Versos del 1 al 16 nos habla del andar con otros cristianos. Sufriendo, ser sufridos, llevando, aguantándonos unos a los otros en el espíritu de amor. Y de ahí nos habla adelante en verso 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Continuamos. Capítulos 4, versos del 1 al 16, es cómo debemos de caminar como grupo cristiano. Entendiendo esto, ustedes han oído que personas dicen, tengo una relación personal con Cristo. Muchos cristianos se expresan de esta manera. Algunos dicen, tengo mi caminar con Cristo en privado, no me molestes. No me traigas más doctrina. Eso que tú me dices será bueno para ti, pero yo tengo mi relación personal con Cristo. Aquí dice que debemos de caminar con otros creyentes, todos unidos. ¿Cómo debemos de caminar en la iglesia con el cuerpo de Cristo? Una cosa que he aprendido a través de los años, yo me encontraba en Japón en una ocasión visitando y alguien me explicó de la cultura de los japoneses. Y entendí cómo ellos enfatizan vivir en grupos. Ellos siempre están hablando de vivir en grupos. Así que nosotros también tenemos que reunirnos, no estar divididos, como en algunas culturas acá en América. Debemos de enfatizar que todo lo que es bueno para uno es bueno y es mejor en grupo. Perdónenme si voy a mencionar, pero mi mente se va hasta el año 1982, al episodio de Star Trek, La ira de Khan. Ustedes se ríen. Algunos de ustedes se ríen. Honestamente, muéstrenme la mano. ¿Qué tanto de ustedes recuerdan ese episodio? Aquí se oye una expresión muy importante. Spock está muriendo y dice que dará su vida por su amigo. Dice, tú siempre has sido mi amigo. Y dice, la necesidad de muchos pesa más que la necesidad de algunos o de uno. Esto es lo que enfatiza aquí. Perdónenme mencionar esto, pero esta es una gran verdad bíblica. La necesidad de muchos es más importante que la necesidad de uno solo. Es lo que Pablo está enfatizando aquí. ¿Cómo caminar con otros cristianos? Si hay algún lugar que un grupo debe estar considerado como individuo, es dentro de la iglesia. Entonces, en lugar que una persona diga, ¿por qué no puedo traer mi niño a la iglesia? Porque todos en la iglesia van a estar admirando a tu niño cuando tu niño llore. Tú dirás, ¿y eso qué tiene que ver? En otras palabras, todo se va a traducir alrededor de ese niño. He escogido esta ilustración porque esto es fácil de entender. Hay muchas otras, pero estoy tratando de enfatizar cómo vivir en grupo cristiano. Los capítulo 4, 17 hasta el capítulo 5, verso 17, nos habla de nuestro andar en este mundo maligno. Capítulo 4, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en el amor. Y verso 22 dice, esto pues digo y quiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. Verso 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Efesios ya no andan en el mundo. Ahora, vístanse del hombre nuevo, olvídense del hombre viejo, el hombre viciado, la persona que no estaba regenerada antes que vinieron a Cristo, retírense de eso. Es más que retirarnos de la gente en que antes, con que antes vivíamos, sino retirarnos de las formas en que vivíamos. El sistema que antes practicábamos, olvídense de aquello. No más añadan Cristo a sus vidas, sino que vivan una vida arrepentida, transformada. Separen esas formas viejas de vivir. Ahora ustedes deben de comprobar que viven en Cristo. Si algún hombre está en Cristo, es nueva criatura. Todas las cosas viejas han pasado. Ahora todo es nuevo, el hombre nuevo, regenerado en Jesucristo. Vemos algunos ejemplos. Verso 25. Por lo cual, desechando la mentira, verso 26, airaos, pero no pequéis. 28, el que hurtaba ya no hurte más. Verso 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Capítulo 5 y verso 7, no seáis pues participantes con ellos. Eso es como debemos de andar en el mundo. Verso 8, porque en otro tiempo erais tinieblas. Es interesante. No dice que tú antes caminabas en la oscuridad o que te asociabas con la oscuridad, sino que dice, porque en otro tiempo erais tinieblas. Esto es interesante. Cuando vemos la malignidad del mundo, nos enojamos y hasta queremos reprender a la gente que hace lo malo. Porque tenemos que entender que un tiempo éramos parte de ese problema. Decimos, ¡qué horrible! Pero acuérdate que por un tiempo tú eras uno de ellos. Debes estar muy alegre que Dios te separó. Y que a través del Evangelio te separó de la oscuridad. Porque tú eras oscuridad. Pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Cuando viniste a Jesucristo, saliste del mundo de la oscuridad, ahora ves claramente, ahora ves con luz. Por eso hay un himno que nos habla y nos dice, los cantos de John Newton que dice, sublime, sorprendente gracia, antes yo estaba perdido, pero fui encontrado, era ciego, pero ahora veo. Salimos de la oscuridad y ahora estamos en la luz. Lo que Pablo nos está diciendo, caminen aún entre los creyentes, pero sean diferentes. sean diferentes. No teman de ser diferentes de lo que son los demás. No teman de sobresalir por las razones correctas. Yo me gusta como Roy Rogers decía, vives en cierta forma que no tienes vergüenza de vender tu perico al pueblo donde abunda, a la parte del pueblo donde abunda el chisme. Verso 15. Verso 15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Este término viene de dos palabras que dicen, examina a tu alrededor cuando vas caminando. Se puede decir, cada vez que das un paso, ten muchísimo cuidado. Vive precisamente con precisión, piensa dónde estás caminando, cómo estás caminando, lo que estás haciendo, qué es lo que estás diciendo y lo que dices, qué resultado va a tener. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Supongamos que tú ya perdiste tiempo, supongamos que fuiste salvo a la edad de 40 años, y fuiste salvo y te das cuenta, viví toda mi vida separado de Jesucristo, pero ahora voy a redimir el tiempo que me quede, lo voy a hacer que cuente para el Señor. Eso es el andar con otros cristianos en el mundo, ahora en el capítulo 5 y verso 22, hasta el capítulo 6 y verso 9, ¿cómo caminar en nuestro hogar? Habla de los esposas, padres, hijos y los siervos. Howard Hendricks dijo, si tu cristiandad no funciona en tu hogar, no trabaja en ningún otro lugar, entonces no trates de importarla o pasarla a alguien más. Es algo bien sabio. Si en tu hogar no funciona tu cristiandad, no va a funcionar fuera de tu hogar. Esa es la forma que se puede ver y resolver los problemas. Esto nos habla de nuestra cristiandad en el hogar, ahora. La mayoría de la gente ve esto. Cuando la gente estudia, comienzan en el verso 22, pero lingüísticamente no principia en el verso 22. Escúchenme la enseñanza de Pablo en cómo andar en nuestro hogar con la familia, principia en el verso 21 del capítulo 5. La construcción de esta expresión principia en el verso 21 es bien importante. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Les explico porque la mayoría de las enseñanzas que he oído acerca de las familias en el libro de Efesios siempre comienzan en el verso 22, donde dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Yo noto que cuando hablo con algunos hombres, tienen este texto bien memorizado. No memorizan otros, pero este lo memorizan y lo dictan fácilmente. Porque esta es una dinámica muy importante para el hombre. Es como si no quieren entender lo que dice el verso 21. Someteos unos a otros. Y fíjense, es una sumisión mutua. Es un principio para todos nosotros en el hogar, no nomás para las esposas. Verso 21 es transicional. Continúa el principio que comienza el verso 21, someteos unos otros en el temor de Dios, es un principio. Siguiendo vemos varios ejemplos cómo la sumisión funciona. Ustedes deben de saber que la palabra sumisión del verso 22 que se escribe en inglés, no aparece en griego. No dice esposas, someteos a sus propios maridos. Dice esposas, someteos a sus maridos. Esto implica, muchas personas que han traducido las escrituras, encuentran que no lo encuentran en el texto griego. Así es como dice, sométanse unos otros en el Señor, así como las esposas a sus esposos y los esposos amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Todo esto nos habla de los ejemplos de que la esposa se debe de someter, cómo los esposos se deben de someter. Qué bueno que están entendiendo, ¿verdad? Esto me gusta. Cómo los padres se deben de someter, los hijos, y cómo también los siervos se tienen que someter como siervos. En otras palabras, sumisión no es nada más para las esposas, sino para los esposos, para los hijos, los padres, etcétera, etcétera. Ahora, algunos hombres están preguntándose y hasta se atreven a decir, Skip, ¿tú quieres decir que yo me debo de someter a mi esposa? Exactamente, ahora me estás entendiendo. Pero no dice eso aquí. Bueno, continuemos viendo lo que dice aquí en el verso 25. Maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ustedes pueden encontrar otra forma más fácil de sumisión, como someterse, como Cristo se sometió. Jesús estaba sometido al Padre y nos amó a tantos a nosotros que entregó su vida en la cruz. Es el acto más grande de sumisión. Está dispuesto a dar la vida por alguien. A las esposas no se les pide esto por sus esposos, pero los esposos sí tienen que someterse, mostrando esta sumisión que Cristo mostró dando su vida por los que amaba. Eso es lo que nos está diciendo cómo someternos unos a los otros. Es lo que podemos ver en verso 21 y 22. Esposas y esposos, así como se someten al Señor. Es la responsabilidad de una obediencia como jefes de la hogar. Como maridos se tienen que someter, así como Jesucristo se sometió. Es difícil amar a la gente como Cristo nos amó, sin condición, y luego los padres, etcétera, etcétera. Maridos y esposas, ámense unos a los otros. Capítulo 6, verso 1 dice, hijos, obedecer en el Señor. Verso 4, vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criados en disciplina y amonestación del Señor. Verso 5, siervos, obedecer a vuestros amos terrenales. Esto es el caminar y somos ricos, ricos por nuestro Padre, ricos por el perdón, ricos por la familia de Dios a la cual pertenecemos. Y nuestro andar debe de ser como creyentes en el mundo. Debemos de andar en el hogar con una sumisión mutua. Es lo que noto aquí entre padres e hijos, empleados y empleadores. Cuando uno a otro se deben de acercar con humildad, están dispuestos a mostrarse en esa relación entre unos a otros bajo la obediencia como a Dios. Esto es sumisión, viene a ser el aceite que lubrica los engranes de la familia. Si no tienes la lubricación o la, entonces los cambios cuando la familia se hable uno al otro van a gruñir, así como los engranes gruñen cuando les falta lubricación. La vida se convierte en una vida de gruñones. No hay gozo. La sumisión es la lubricación que permite que los engranes familiares se muevan fácilmente. Los últimos versos nos habla de la guerra del creyente. Pablo nos lleva al campo de batalla en estos versos que nos faltan en el capítulo 6. Se puede observar el humo de guerra. Nos está diciendo que la cristiandad no es un día de recreo, es un campo de batalla. Tendré que decirles, ya sea que seas pasivista o no, cómo creas tú una forma o en otra, pero no puedes ser espiritualmente pasivista. Porque si eres pasivista, morirás. Te caerás. Tienes que pelear como creyente. Pablo nos dice que tienes que pelear. Y nos muestra el armamento aquí en el verso 10 del capítulo 6. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Debemos estar contentos que dentro de una guerra, lo más importante, la verdad más clara es saber contra quién estamos peleando. Saber quién es nuestro enemigo. El comandante oficial identifica quién es el enemigo, se lo explica a sus tropas. ¿Cómo están armados? ¿Qué es su estrategia? Entonces aquí nuestro oficial es Dios, a través de su general Pablo, identifica nuestro enemigo, es el diablo y todos los que están con él. Diablo quiere decir el acusador. Diablo es nuestro enemigo. Esto nos debe de hacer sentir a gusto. ¿Por qué? Porque Charles Spurgeon lo explica de esta manera. Algo me conforta a mí saber que Satanás es mi adversario. Yo prefiero tenerlo como enemigo y no como mi amigo. Por algún tiempo yo estaba en su equipo. Estaba mal. Ahora que no estoy en su equipo, ahora él me molesta. Quiere que yo regrese a su equipo. Cuando el diablo te molesta, alégrate. Esto quiere decir que tú eres su enemigo. Es preferible ser su amigo, defenderte de él. Él quiere que estés con él. Por eso siempre te está molestando. Es de donde vienen las batallas y las tentaciones. Hay una lista de armas espirituales que están mencionados aquí desde el capítulo 13 al 18. Verso 14 dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados de los pies con el apresto del evangelio de la paz. Estén preparados con el evangelio de la paz. Es lo que queremos entender. ¿Qué es evangelio? Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podráis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Las noticias tristes son que una tercera parte de ángeles cayeron del cielo. Una tercera parte del cielo están contra ti. Esas son las malas noticias. Pero la buena noticia es que dos terceras partes no cayeron. Dos terceras partes de ángeles están contigo. Entiende estos números. Porque muchas veces tratamos de decir, oh, demonios, los demonios me rodean, me atacan los demonios. Entiende que la cantidad de demonios son menos que los ángeles que están contigo. Son más, dos terceras partes son más que una tercera parte. Con todo y esto, más grande es el que está contigo que el que está en el mundo. Dios vive contigo y todos sus ángeles están a tu disposición para que cuiden de ti. Esto nos habla en el capítulo 1 de Hebreos. Me gusta el texto en Segunda de Reyes donde Elías está en la ciudad de Jafín y su siervo Jesse ve a los enemigos que lo rodean y rodean la ciudad y el siervo se da cuenta que son menos al nivel humano. Pero Elías aclama al Señor y le dice, Elías, Señor, háblele los ojos a este para que él vea que hay más con nosotros que los que están con ellos. Dios le abrió los ojos al siervo y vio al ángel del Señor y se dio cuenta que el ejército del Señor estaba todo en derredor en contra del ejército que estaba contra de ellos. En el ambiente humano se daba cuenta que ellos eran menos y él estaba pensando, pobrecito de mí, pobrecitos de nosotros. Pero luego vio en el espíritu, en el departamento espiritual, todos los ángeles que estaban en el ejército. Entonces él cambió su pensamiento y dijo, pobre de este ejército, en verdad que van a ser chamuscados y en verdad fueron aniquilados porque eran menos. Voy a continuar con una carta que se le escribió a un pastor, escrita de este hombre que tenía lucha espiritual. Trataba contra tentaciones. y simplemente le escribió a este pastor para pedir ayuda, que le diera recursos como pelear como cristiano. Vamos, ¿cómo escribió esta carta? Por favor, envíeme armamento, porque la batalla está muy dura. Estoy frente a la lucha y no soy uno de esos soldados que me quiero que me ser avergonzado cuando regrese mi comandante. Yo quiero que se escriba de mí que el soldado que estaba aquí, siendo yo, que no desobedecí las órdenes durante el tiempo de guerra, sino que levanté mi armamento y voy a mi comandante para explicarle sin retirarme del enemigo, sino que golpeé al enemigo con toda el arma que me vino a la mano, causándoles gran daño. Entonces, este oficial se expresa. Esto es hermoso cómo se expresa. Hay una frase que sobresale en esta carta. Dice que él golpeaba al enemigo con toda arma que venía a su mano. Peleaba con todo lo que podía, con todo lo que encontraba. Si tú sabes que tienes un banco espiritual lleno de recursos espirituales y riquezas, si tú no sabes que tienes esta cuenta en el banco, entonces no tienes con qué pelear. Pero si llegas a entender que todo lo que hay en este banco es tuyo, y quién eres tú, y que estás sentado en lugares celestiales, y qué poder tienes a tu disposición, vas a caminar con cabizbajo. Pero debes de expresarte y decir, soy cristiano, vamos a pelear la buena batalla con todo lo que puedas venir a tus manos. Oremos. Padre Celestial, nos has mostrado nuestro libro que de lo que tenemos en el banco espiritual como creyentes. No solamente nos encontramos en la iglesia o en Albuquerque o en América. Estamos en Cristo Jesús. Somos ciudadanos del cielo. Y estamos riquísimos por lo que nuestro Padre ha hecho al escogernos. Nos adoptó y nos redimió. Somos ricos por el perdón. Estábamos muertos, sin esperanza, sin poder, pero tú nos reviviste porque eres misericordioso. Fuimos salvos por gracia. Somos ricos por nuestra familia espiritual que nos ayudan a continuar y nos ayudan con recursos en este mundo. Padre, yo te pido que todos lleguemos a este entendimiento y que esta doctrina se traduzca en deber, que sepamos que estamos sentados en el cielo, pero que tenemos que caminar en amor, con humildad, con nuestros hermanos y hermanas, caminando íntegramente en el mundo, que el mundo sepa que somos diferentes, que caminemos en sumisión en nuestro hogar, como esposos, esposas, padres, hijos, aún con nuestros empleados y empleadores. Padre, también llegamos a entender que a esto no termina aquí, que estamos en una batalla espiritual continuamente. Hemos salido del reino de la oscuridad y ahora estamos en la luz, y esto hace enojar al diablo. Tenemos que luchar en estas batallas, pelear estas batallas. Y tenemos que entender que Satanás está muy enojado contra nosotros. Y que de veras no peleamos por victoria, sino que peleamos en victoria. Somos victoriosos porque estamos en Cristo. Padre, yo te pido que pasemos de gloria en gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos todos de pie. Ahora, oficialmente aquí cierro la carta a los Efesios, pero hay un pensamiento que vaga en mi mente y quiero compartir con ustedes. Yo no sé si todos aquí esta noche están en Cristo. La mayoría de la gente que viene los miércoles son creyentes, la mayoría, pero me doy cuenta que no todos los que vienen a la iglesia, por estar en la iglesia, necesariamente están en Cristo. Yo me alegro que vengan a la iglesia, pero de veras quiero que vengan a Jesucristo. Puede ser que aun ustedes se encuentren en la iglesia y se dan cuenta que se sienten vacíos, sin propósito, que ustedes quieren más de lo que han experimentado, quieren saber que hay más. Algunos de ustedes sospechan que no están bien con Dios. Algunos saben claramente que no están bien con Dios. Algunos de ustedes quieren regresar a Dios porque se separaron de la presencia de Dios. So, yo no, simplemente quiero aventar mis redes y darles a ustedes las oportunidades. Mientras cantamos el himno que continúa, si ustedes desean rededicar su vida a Jesucristo o quieren venir a Cristo por primera vez para pedirle que sea su Salvador, yo les animo que lo hagan. Les voy a dar esta oportunidad y quiero que se levanten de su silla, pasen al frente para orar por ustedes antes que nos vayamos de aquí esta noche. Ustedes dirán de esta manera, sí, sí al Señor Jesucristo. Pasen aquí al frente y oraremos audiblemente para recibir a Cristo antes que ustedes se vayan de aquí. No esperen más. No se esperen un momento más. No esperen una semana más. Vengan hoy mismo a Jesucristo. Ustedes que han venido al frente, los felicito y estoy muy contento que dieron todos sus pasos para llegar al frente, para orar y entregar su vida a Jesucristo. Ustedes descubrirán que han sido escogidos en Cristo desde antes de los fundamentos del mundo. Yo quiero que a este punto ustedes cooperen con la gracia de Dios y que simplemente oren para que Jesucristo venga y sea su Salvador personal. Voy a orar audiblemente y ustedes van a repetir después de mí. Digan, Señor, te doy mi vida. Yo admito que soy pecador. Por favor, perdóname. Sé mi Salvador. Yo me separo de mi vida pecaminosa y vengo a ti. Yo creo que Jesús murió y resucitó de entre los muertos por mí. Lléname con tu Espíritu Santo y ayúdame a vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Y amén. Así completamos la carta a los Efesios con nuestro pastor Skip Hasek. En el nombre del Señor y para gloria y honra del Señor. Amén, amén y amén.